nosotras. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? De este lado estamos Patricia y Laura.
Buen día, Patricia y Laura, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Bien, bueno, gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotras también. Sabemos que hace algunos días hubo un encuentro de intendentes de la zona sur de la provincia de Neuquén con el gobernador Rolando Figueroa. Nos gustaría saber cuáles son los temas que se conversaron en esa reunión.
Bueno, la verdad que primero que la reunión fue en el marco de lo que ha planteado el nuevo gobierno de la provincia, que tiene que ver con un trabajo por región, digamos, de ordenar e instrumentar la provincia a través de distintas regiones, y en este caso era la primera reunión que teníamos el gobernador con los cuatro intendentes de la zona sur para empezar a trabajar en lo que es el concepto de regionalización, que fundamentalmente lo que implica es una zona que tenemos temas en común, claramente, porque el primer tema que nos atraviesa es la matriz del turismo y el desarrollo de las obras privadas, digamos, todo lo que tiene que ver con el alto valor de la tierra y el desarrollo de las obras, y a partir de ahí poder trabajar en equipo para instrumentar cuestiones estratégicas que hacen a Junín, que hacen a San Martín, que hacen a Pilolil, que hacen a Traful y que hacen a Villa La Angostura. Creo que es inteligente el planteo porque los problemas son similares, más allá de la idiosincrasia que puede tener cada ciudad, hay una matriz de desarrollo a trabajar que es común a las tres ciudades. Un punto claro es el tema turístico y cómo trabajamos la infraestructura juntos para que todo eso traiga aparejado un beneficio, digamos, en esto que no tiene que ver con el desarrollo de los hidrocarburos, sino que tiene que ver con el desarrollo del turismo y todo el derivado que tiene el turismo. Y por otro lado, en lo que tiene que ver más con lo instrumental, lo cotidiano, nosotros como municipios que tenemos que prestar tantos servicios al turista, porque tenemos, gracias a Dios, mucho turismo, entonces eso te permite que tenés que estar con el cumplimiento de los servicios públicos, ver cómo nosotros podemos, en conjunto, gestionar bienes muebles, en este caso vehículos, maquinaria, poder hacerlo en bloque y no hacerlo cada municipio de manera como se venía haciendo, que San Martín gestionaba un crédito, iba y veía cómo compraba. Bueno, hoy, en función de las necesidades de toda la región sur, cómo podemos trabajar, no sé, la compra de una moto inoviladora que puede necesitar San Martín, una vodka que pueda necesitar, no sé, Pilolil, un camión volcador que pueda necesitar Villa La Angostura, bueno, y ese bloque trabajarlo con el gobierno de la provincia y con el BPN. Entonces, bueno, creo que son formas de articular y de optimizar recursos y fundamentalmente de trabajar en equipo para enfrentar la nueva temática que tenemos todo a partir de esta nueva gestión, ¿no?
Bien. Intendente, lo llevo más al plano de la política porque también sabemos que participaste de la firma de varios intendentes del Movimiento Popular Neuquino en la que solicitan que Rolando Figueroa presida el Movimiento Popular Neuquino. Esto, por supuesto, genera varios puntos de vista, ¿no? Porque lo que uno pudo ver en abril es que el nuevo frente electoral que armó Rolando Figueroa venció al Movimiento Popular Neuquino o al candidato que llevó el Movimiento Popular Neuquino en esa elección. Entonces, ¿cómo sería posible que él ahora esté presidiendo ese espacio político?
No, en realidad fue así. Primero que en una reunión se hablan un montón de cosas, ¿no? Porque eso es lo interesante, poder tener una reunión con el gobernador. Primero, lo que busca el comunicado es expresar el acompañamiento de los intendentes que participamos de esa reunión, expresar el acompañamiento al gobernador, a Rolando, y a las políticas que vino aplicando, las que se están materializando, ¿no? En este caso el tema de las becas, en este caso el tema de la regionalización, que entendemos que es el camino para ir logrando los objetivos en un contexto complejo, ¿no? Pero poner el eje en la educación y en la capacitación, era necesario que todos los intendentes nos expresemos, y fundamentalmente para evitar ninguna especulación política, es que los intendentes que participamos del MPN expresamos nuestro acompañamiento a alguien que históricamente fue del Movimiento Popular Neuquino, que por supuesto llegó a través de otro partido y de una confluencia de partidos, y está muy bien, pero el objetivo final no era ir en desmedro ni de las actuales autoridades del movimiento, ni del presidente de la convención, ni de la Junta de Gobierno, pero sí teníamos la necesidad de expresar ese acompañamiento. Después, bueno, se habla de la presidencia o no, eso, digamos, el eje estaba puesto fundamentalmente en poco mostrar que las puertas del partido están abiertas, porque entendemos que el liderazgo del nuevo gobernador y también a la fortaleza del nuevo gobernador es que sepa lo que, por lo menos no lo que piensa el partido, sino lo que pensamos los intendentes que firmamos ese documento, ¿no? Ese fue un poco el espíritu, ¿no?
Claro, Saloniti, uno imagina que también en este contexto nacional y ante todos los anuncios que se ha hecho por parte del gobierno nacional referido a coparticipación, referido a, de alguna manera, permítame el término, soltar la mano de las provincias, imagina que un gobernador empoderado, un gobernador apoyado por todos los municipios, tiene una voz un poco más potente, digamos, en el contexto nacional. ¿También fue esto motivo de conversación, teniendo en cuenta, digo, las políticas nacionales que se pretenden en Neuquén?
Y, digamos, el escenario, nadie está ajeno a lo que está pasando. Digamos, la Argentina tiene un sistema de gobierno federal que una decisión que se toma en Balcarce 50 repercute en un rincón, en una plaza en San Martín de los Andes o en cualquier lugar de la Argentina. Entonces no es menor, ¿no?, el escenario nacional que tenemos, ¿no?
Por eso.
Entonces, por eso, en esa misma línea es que nosotros queremos fortalecer Neuquén, fortalecer la defensa de los intereses neuquinos, porque el escenario que vemos no es un escenario que nos entusiasme, digamos, por lo menos yo lo digo a nivel personal, ¿no? Ya me he manifestado antes de la elección y a posteriori también, digamos, no es un escenario que uno lo entusiasme como intendente, desde que, no sé, a un mes de la gestión estemos viajando a Buenos Aires para ver qué programas hay para municipios, que no hay nada de eso.
Claro.
Entonces, imagínense que el escenario es un escenario complejo, que nosotros como intendente queremos defender nuestras ciudades y defender la provincia de Neuquén. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, primero, manifestar al gobernador que estamos en la misma línea de trabajo. Después lo partidario puede tener condimentos, como todo condimento partidario, pero lo central, lo que nos desvela a nosotros, es la fortaleza del nuevo gobierno de la provincia de Neuquén, porque somos conscientes que lo que viene es difícil, va a requerir mucho acompañamiento, mucho apoyo, y en esto tenemos que estar todos juntos para enfrentar los problemas que tenemos tenemos y que vamos a enfrentar si el escenario que uno vislumbra no es el de un crecimiento exponencial de la Argentina, ¿no? Entonces eso no realmente nos queremos estar juntos y trabajando en esa misma línea. Un poco también por eso es todo lo que se piensa y se hace, ¿no?
¿Y cómo creen que van a poder resolver esa ausencia del Estado, por ejemplo, en el financiamiento de obra pública en los municipios?
Mira, nosotros, como San Martín de los Andes, pero también tiene que ver con la particularidad que tiene nuestra comunidad, ¿no? Y con el trabajo que hemos hecho. Nosotros venimos trabajando hace muchos meses con distintos actores privados. Privados me refiero a vecinos de acá que tienen desarrollos determinados urbanísticos, que saben de la presencia del Estado y la necesidad que tiene el Estado. Y también de la fortaleza que tiene el Estado para el desarrollo de sus obras. Entonces hemos armado distintos esquemas de trabajo, pero en un acuerdo público-privado, mucho antes de esta gestión del 10 de diciembre. Estoy hablando, yo vengo como intendente hace un año que vengo trabajando distintas obras en conjunto. Puedo dar ejemplos, por ejemplo, un destacamento de bomberos. Un desarrollador necesitaba mejorar sus índices urbanísticos para hacer una obra determinada. Bueno, eso necesitaba una excepción del Consejo Deliberante, un trabajo y demás. Lo que nos sentamos para que eso pueda avanzar es por qué no hacemos un acuerdo público-privado que le permita al Estado, en ese beneficio que va a tener el privado de poder hacer ese desarrollo, bueno, el Estado en toda su intervención y en toda su allanar camino para que eso avance, necesitaba situaciones. Nosotros que necesitamos un destacamento de bomberos, por ejemplo, en Chacra 32. Nos sentamos con el privado, nos sentamos con los concejales del mandato anterior y llegamos a un acuerdo y logramos un acuerdo público-privado para que ese destacamento de bomberos lo pueda hacer el privado, porque él obtiene una compensación, beneficio o el nombre que se le quiera colocar y poder avanzar en su proyecto. Bueno, eso sé que es posible en San Martín de los Andes por la dimensión que tiene San Martín. Ahora, Y así te puedo nombrar una rotonda que vamos a hacer, o garitas de colectivo.
Ahora, sí, ahora...
eso es una parte, ¿no? Sí. Eso es una parte. Después tenemos la obra pública per se, la que solamente puede hacer el Estado, que ese sí es el problema. Claro. Ese sí. Yo cuento las dos cosas. Cuento lo que hemos trabajado en cosas que sí son posibles con un privado, pero hay cosas que son de cumplimiento imposible por parte de un privado, como por ejemplo una nueva PET, una posta sanitaria, un hospital.
Y ahí le tengo que preguntar, Saloniti, le preguntaba, le hacíamos la misma pregunta ayer al intendente capitalino Mariano Gaido, en el sentido de, ¿ya se está pensando, se conversa en alguna otra estrategia como aumentar impuestos o tener un impuesto a grandes contribuyentes, en el caso de San Martín de los Andes, que tienen que ver por ahí con prestaciones turísticas? ¿Se conversa, se piensa, se evalúa o se van a buscar otras alternativas?
Mira, nosotros, digamos, ya la línea es delgada, porque la presencia del Estado tiene que estar, ¿no? Podremos ser más o menos creativos. Nosotros, por ejemplo, vamos hacia el estacionamiento medido, que es un tema que viene no de ahora, hace muchos años, y como todo en San Martín lleva su tiempo de maduración, pero eso nos va a permitir oxigenar parte del transporte público, que también, si no tiene una presencia estatal, no tenés transporte público. O sea, también hay fantasías que se han creado, que se cree que los privados van a venir a empujarse por el transporte público. Yo hice dos licitaciones y no se presentó nadie. Entonces, la realidad es una sola, y uno que tiene experiencia en esto, el privado va a participar en la medida en que los números le puedan cerrar, y no está mal. Ahora, creer que el privado va a solucionar los temas que el Estado históricamente estuvo y está... Bueno, eso es no, por lo menos no conocer la historia argentina, de cómo funciona. Por eso creo que más allá de la creatividad que podamos tener, o de todo la vuelta que le vamos a buscar, hay cuestiones que el Estado tiene que estar. Eso no hay duda. Digamos, hacerle PET, que firmamos con el gobierno nacional anterior, hacer un EPET es central para San Martín de los Andes. Ahora, yo pregunto, el Estado tiene que estar, ¿no? Por eso es importante que trabajemos, primero en equipo como intendentes y segundo con el gobernador y todo su equipo de gabinete, para encarar estos temas que son importantes, y que esto que tiene que llegar a Nación, que se entienda que no es un gasto, no todo es gasto en el Estado. Es inversión, digamos, inversión pública, inversión en educación pública. Bueno, ahí es donde aparece, si se quiere, la verdad de lo que uno habla, ¿no? ¿Cuándo aparece, digamos? Porque hay cosas que parecen ideológicas y que es una discusión de café. Pero yo les puedo asegurar que la discusión central es cuando vos tenés que hacer una obra central, vital, que solo la pueda hacer el Estado. Sí. Ahí se terminó la discusión.
Y sabemos que los intendentes también son la primera puerta donde, claro, los ciudadanos van a golpear cuando hay alguna demanda que tiene que ser satisfecha.
Exactamente.
Por el Estado, no importa de qué orden sea el Estado,
exactamente,
provincial o nacional.
Por eso estamos viviendo una etapa nueva y distinta, ¿no?
Quería preguntarle también por algo más puntual que está contemplado en el DNU y en la ley ómnibus, que tiene que ver con varias modificaciones en leyes ambientales que entiendo que van a tener impacto en la región, en la zona sur puntualmente. Por ejemplo, derogar la ley de tierras o la ley de bosques nativos, o lo mismo la ley de protección ambiental para el control de actividades de quema. ¿Qué están pensando? ¿Es un tema de discusión, de preocupación para los intendentes de la región?
Mira, en realidad es tan variopinto lo que tiene el decreto, lo que puede llegar a tener la ley, que nosotros, por lo menos como intendente, me estoy abocando a lo que tiene que ver con, en principio, las obras que hacen a nuestra ciudad, ¿no? Porque, imagínate, son tanto las problemáticas que se han planteado, distinto que vos tengas todo estable, que siguen las obras y que justo se plantea un tema de las tierras. Entonces, bueno, uno puede fundamentar su opinión, y así como los bosques nativos. El tema es que hay un variopinto de situaciones, que de hecho lo vemos en el Congreso, ¿no? Que cada tema que uno va tocando del capítulo de la ley es un tema que uno tiene que ponerse a analizar detenidamente, porque cambia radicalmente la naturaleza de lo que uno históricamente conoció y que no estaba en discusión, ¿no? Que no estaba en discusión desde la reforma del 94. Entonces, es todo un tiempo. Para eso uno tiene representantes legislativos, para que sean los que articulen estas cosas, ¿no? O que alerten sobre determinadas situaciones. Pero como intendente, obviamente, me tomo el trabajo de leer toda la ley, el proyecto de ley, y hay un montón de situaciones que hay que revisar y y analizar, ¿no? Así que, pero en principio yo me estoy abocando al tema de las gestiones, que yo estoy con tema de viviendas también, que no tenemos definiciones con respecto a qué va a pasar con las obras que tenían financiamiento nacional.
Bueno, un poco eso le quería preguntar, claro, porque usted dijo que había estado, que viajan a Buenos Aires. ¿Se reunieron con alguien puntual? ¿Quedaron en responder? ¿Fueron, obviamente, imagino, con una carpeta de temas?
No, a Buenos Aires no. Yo viajaba permanentemente hasta antes del 10 de diciembre, sí, estábamos permanentemente viajando. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de definición, uh-huh, y en eso lo estamos articulando con la provincia, ¿no? Con el gobierno de la provincia, que recién el gobernador ha tenido una reunión con el presidente y todos los gobernadores, sé que hoy está en Buenos Aires, o sea, bueno, son los tiempos que maneja la nación, uh-huh, y nosotros nos vamos a apalancar, o por lo menos como intendente yo me voy a apalancar en el gobierno de la provincia de Neuquén para a ver cuándo vamos a hacer determinadas gestiones, pues todavía no hay ninguna definición a nivel general, ¿no? O sea, no hay... es un escenario absolutamente fuera de lo que uno, por lo menos uno que ha pasado distintas gestiones en distintos lugares, llama la atención, por lo menos en este tipo de cosas, ¿no? En otros momentos quizás te decían, bueno, en febrero hay una reunión de intendentes porque van a lanzar el programa X. Bueno, entonces ya no digo que va a haber la solución para todos los temas, pero por lo menos había determinados alternativas, ¿no? Que uno como intendente siempre busca gestión, porque no tiene los recursos para... uno es autónomo, pero no sos autárquico 100%. Entonces tenés que salir a buscar las obras grandes que solo te las puede financiar Nación. Porque así está ordenada nuestra forma de gobierno. O sea, somos un gobierno federal, pero los municipios son autónomos, pero con una autonomía limitada, porque después tenés jurisdicción provincial y nacional, que por eso cada decisión que se toma a nivel nacional repercute en cada rincón de la Argentina.
¿Y hay alguna obra puntual importante que haya quedado suspendida a partir de este cambio en el gobierno nacional para San Martín de los Andes?
Mira, nosotros teníamos Avenida Los Lagos, que es una avenida que está donde recorre el colectivo urbano nuestro y que está en un barrio alejado de San Martín, que veníamos trabajando muy bien. Bueno, esa obra quedó detenida, así que apenas tengamos los lineamientos vamos a insistir a ver cuál es la idea, porque también en un momento se dijo que según el porcentaje de área Nación iba a ver qué financiaba y qué terminaban y qué no. Bueno, todavía eso no está oficialmente. Nosotros tenemos Avenida Los Lagos, tenemos estábamos con la parte técnica con el proyecto del acueducto Quilquivo de los Robles. Eso también tenemos que ver qué pasó con el ENOSA y qué, si tiene financiamiento el ENOSA para poder continuar con esos proyectos. El tema de viviendas, teníamos convenios firmados con el gobierno anterior de vivienda, entonces tenemos que ver qué van a hacer con esos convenios, si los van a materializar, si los van a llevar adelante. Uh-huh. Bueno, tenemos fundamentalmente vivienda, Avenida Los Lagos y el acueducto son los que más, por lo menos los que atraviesan a San Martín y que estamos con mayor preocupación.
Bueno, último tema del que le consultamos, intendente, agradeciéndole. Recordemos, estamos, para la gente que está escuchando, hablando con el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti. Consultarle, intendente, sobre cómo ha sido esta primera etapa del verano, de la temporada, cómo están en cuanto a reservas. Sabemos que también en ese sector se ha recibido el impacto de menos reservas que el año pasado. ¿Cómo están en ese sentido?
Mira, la primera quincena, por lo menos lo que uno puede percibir, más allá de lo que puede informarse del turismo, ha sido buena en términos de primero del tipo de cambio que tiene Argentina, ¿no? Eso sigue siendo, a tener un tipo de cambio tan elevado, por lo menos la cercanía con Chile hace que siga siendo rentable venir a cruzar para él, ¿no? Desde ya, ¿no? Eso como primera medida. En principio, mucha gente tenía ya la reserva hecha en enero. Entonces, por lo menos enero es un mes que hemos visto que la gente ya tenía la reserva hecha previamente, ¿no? En los meses de septiembre, octubre, ya tenía hecha su reserva. Hasta ahí venimos bien. La incógnita que tenemos es ver cómo viene febrero, pues ya febrero es otro mes. Uh-huh. La gente no preparó tanto febrero. Pero por lo menos por ahora venimos bien. O sea, bien con el contexto que tenemos, ¿no? O sea, no digo... En el escenario que tenemos hay ciudades que están sin movimiento, por lo menos San Martín tiene su movimiento, ¿no? También tiene un variopinto de... Hay gente que viene a San Martín que tiene recursos y que siempre ha venido, sea cual sea la situación económica del país. O sea, eso no ha cambiado. Y después tiene la gente que viene y que es más gasolera, Pero por lo menos estos primeros 15 días hemos avanzado bien. En el escenario que teníamos, nosotros teníamos miedo que sea peor, ¿no? De que realmente tengamos un detenimiento. Por ahora venimos bien y vamos a ver cómo se desarrolla lo que viene en los últimos 15 días de enero.
Bien. Intendente, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias por habernos atendido.
No, gracias a ustedes, bueno, y a disposición siempre para la radio pública.
Bueno, muy amable. Hasta luego.
Gracias.
Era el intendente de San Martín de los Andes.